Trasnoche de la Radio con Mario Álvarez.
Este verano viajas, te entretienes y siempre estás al día.
Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bío Bío, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias, acá ahora en El Informador. Nicolás Maduro enfrentó este lunes su primera audiencia ante la justicia estadounidense junto a su esposa Cilia Flores, instancia en la que ambos rechazaron los cargos en su contra y quedaron en prisión a la espera de la próxima audiencia fijada para el 17 de marzo. Mientras eso ocurría en Nueva York, en Caracas, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela. Aline de Sormó tiene más detalles.
Poco más de 30 minutos fue que duró la primera audiencia de Nicolás Maduro ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En la instancia, el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de los cargos que enfrentan en Estados Unidos. El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo y ordenó que ambos permanezcan en prisión mientras avanza el proceso. En paralelo, en Caracas abrió un nuevo escenario político. La hasta entonces vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional. En su discurso reconoció que asumía en un momento doloroso, pero aseguró que el país seguirá funcionando. Llamó a la unidad del oficialismo y afirmó que las instituciones se mantendrán firmes.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar.
Así habrá que esperar poco más de 2 meses para conocer cómo avanza el futuro judicial de Maduro y Flores, en un proceso que recién comienza y que se proyecta largo en los tribunales estadounidenses.
Vamos a ir con noticias de lo que está ocurriendo hasta ahora en la región metropolitana con nuestra unidad móvil, Nicolás Bravo.
Entre 6 a 8 sujetos protagonizaron un violento turbazo en la comuna de Maipú cuando cerca de la medianoche estos delincuentes vulneraron la medida de seguridad de la puerta de entrada de este inmueble y para ingresar al domicilio rompieron los ventanales. En el interior, en el living, se encontraba una familia, un padre, una madre y su hija de tan solo 6 años de edad, una menor de edad, quien junto a su madre se escondió rápidamente en el baño, dejando al padre enfrentando a los delincuentes, quienes además lo golpearon con la empuñadura de un arma en la cabeza. Estos ladrones, no conformados con toda la violencia que ya habían ejercido, además efectuaron disparos, aparentemente con un arma de fogueo, para luego sustraer el vehículo que se encontraba en la puerta interior de la casa, en un estacionamiento adentro, y para escapar botaron de cuajo el portón para huir en dirección desconocida. En Santiago, Bío Bío, la radio.
La moneda volvió a condenar el actuar de Estados Unidos en Venezuela en medio de las críticas de la derecha chilena por la postura adoptada por el presidente Gabriel Boric frente al operativo norteamericano. Los detalles con Francisca Cárez.
El gobierno elevó el tono y salió a enfrentar las críticas surgidas tras la postura del presidente Gabriel Boric frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Desde la moneda, el Ejecutivo defendió la condena al operativo norteamericano, insistiendo en que el respeto al derecho internacional constituye una política de Estado que rige la actuación de Chile en materia de relaciones exteriores. Fue la ministra vocera Camila Vallejo quien reforzó el mensaje del gobierno, señalando que esta posición se mantendrá, le guste a quien le guste, subrayando que Chile no puede avalar intervenciones militares unilaterales que vulneren la soberanía de los estados independientemente del país involucrado o del contexto político.
Le guste a quien le guste, pueden debatirlo, la oposición, rechazarla, interpretarla, etcétera, pero nuestro gobierno y nuestro presidente ha sido de una sola línea en esa materia y va a defender esa posición hasta el último día de su mandato.
La Cancillería informó que hasta ahora los flujos migratorios se mantienen dentro de parámetros habituales, tanto en ingresos como en salidas del país, pese al escenario de tensión en Venezuela. La cartera detalló que existe un monitoreo permanente de la situación fronteriza con coordinación activa con los países de la región.
La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, prometió regresar a Venezuela lo antes posible y agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro. En un diálogo con la cadena estadounidense Fox News, Machado también arremetió contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien responsabilizó por la represión en su país. Esta fue la primera entrevista que concede Machado a un medio de comunicación desde que militares estadounidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas a Maduro la madrugada del sábado en un audaz operativo con bombardeos en la capital venezolana. Dice: estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible, aseguró Machado, aun cuando Trump pareció haberla apartado del proceso para una transición de gobierno en declaraciones posteriores al ataque. 3:06 hasta ahora en la ciudad de Valdivia. 13 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 96%. En Santiago hasta ahora 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 76%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Soul Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Llega Juan Luis Guerra junto a los 440. Esto se llama Bachata Rosa.
Te regalo una rosa. La encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega en verano o se embriaga de olvido. párpados caídos. El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio. Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo.
Se dijo en la radio.
Bueno, vamos a hablar de un tema que es bien interesante porque en las últimas horas se publicaron los resultados de la PAES y hay que saber cómo acceder a los beneficios estudiantiles. Seguramente más de alguna persona que nos está escuchando rindió esta prueba o conoce a alguien o tiene un hijo, una sobrina, lo que sea, o alguna persona que haya sido parte de este proceso. Y en las últimas horas se conversó con Martínez Schaub, que es jefe de Admisión y Registros Académicos de la Universidad de Chile, donde se llevó a cabo esta conversación, donde se habló precisamente sobre los beneficios estudiantiles pensando en la educación superior de este año 2026. Escuchemos parte de esta conversación en lo que se dijo en el Trasnoche.
Pancho, en la mañana, resultado en mano, se abre otro proceso ahora.
Exactamente, se abre un proceso que es el de las postulaciones, el de ver dónde van a quedar, qué van a estudiar, en fin, todo lo que implica tener un bueno o regular puntaje.
Hay varios factores, hay que ver el tema de la gratuidad, por ejemplo, el tema de los cupos especiales, bueno, de todo eso y mucho más, lo vamos a estar hablando ahora con el jefe de Admisión y Registros Académicos de la Universidad de Chile, Martín Schaub, que está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Martín? Buenos días.
Hola, Martín.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Hay que ir leyendo los auditores ahí que nos envían la información, los pantallazos, ¿no? de los puntajes de sus seres queridos. Comentábamos, hay varias ferias que se están desarrollando desde esta jornada de día lunes, pero hay varios puntos. Por ejemplo, hacíamos la mención del tema de la gratuidad. Si alguien quiere postular a la gratuidad o estos cupos especiales, ¿cuáles son o qué es lo que tiene que saber durante toda esta jornada? Sabemos que hay plazo también para los trámites, pero para no perder una oportunidad.
Claro, los resultados del FUAS, que es el formulario en el que uno postuló, ¿cierto?, a gratuidad, esa parte ya se, los resultados se liberaron como el 17 de diciembre, ¿ya? Pero esa es la primera parte de la gratuidad. La segunda parte es quedar seleccionado o seleccionada en una universidad que esté adscrita a la gratuidad.
Exacto.
Claro.
Entonces, ahora con la gente con los puntajes en la mano, a partir de las 9 de la mañana, ya se liberó la plataforma para postular a las carreras. Entonces, se van a postular, el proceso de postulación dura hasta el jueves 8 a las 1 de la tarde, y después esas postulaciones se procesan y se liberan los resultados el 19 de enero. Entonces, el 19 de enero es cuando las personas les van a decir si quedó en su carrera de primera preferencia, segunda preferencia, tercera preferencia, etcétera, y recién ahí uno va a saber si es que tiene gratuidad asignada o no tiene gratuidad asignada. Porque, por ejemplo, si yo estoy preseleccionado para gratuidad, pero quedo seleccionado o seleccionada en una universidad que no está adscrita a la gratuidad, uh-huh, entonces, claro, ahí no voy a tener gratuidad.
Ya, en ese caso, no tiene la capacidad de optar, digamos. Si la primera selección fue una universidad que no estaba adscrita a la gratuidad, va a esa universidad, digamos.
Claro, pero ahí, después del 22 de enero hacia adelante, empieza a correr la lista de espera de las universidades también, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, que yo en el primer periodo, que el primer periodo es del 20 al 22 de enero, haya quedado seleccionado o seleccionada en una universidad sin gratuidad, no quiere decir necesariamente que después no vaya a correr la lista de espera, ¿cierto? Entonces, no es como que se hayan perdido todas las esperanzas.
Claro.
Pero bien, después empieza un proceso también de apelación por los resultados de la preselección de gratuidad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahí también hay otro procedimiento que hacer después.
Claro. Estamos hablando contigo que de la Universidad de Chile, pero esto aplica a todo el sistema de admisión, por lo tanto es aplicable, claro, a quienes quieran ingresar también. Mejor, pero vamos al origen también. ¿Cuántos días? Hoy día tienen el puntaje, en nuestra época, Pancho, había que hacerlo a mano, había que ir, en fin, pero
allá
sí,
no.
Se mantenía, es todo digital, pues, se mantenía. Tenía también lo de las preferencias que tú comentas también, por ejemplo, para acceder a la gratuidad. ¿En cuántos días dura este proceso? Es importante también, bueno, lo que dice Pancho, es digital. ¿Qué es lo que hay que saber también, no? Para que las familias también estén apoyando.
Ya, entonces ahora que la gente tiene el puntaje en la mano, se podría decir que efectivamente no es en la mano porque es todo digital, pero en el computador. Las personas ya pueden postular hasta el jueves 8 de enero a las 1 de la tarde. Entonces tienen todo este periodo continuado, pueden postular en el día y en la noche y después incluso pueden ir editando las postulaciones, ¿cierto? Uh-huh. Hasta el jueves a las 1 de la tarde. Luego hay que esperar, y este periodo de espera entre que yo postula la carrera y está en la selección es más o menos igual de ansiedad como estos días pasados donde la gente está esperando sus puntajes, ¿cierto?
Sí.
Y el 19 de enero a las 12 del día, entonces el DEMRE publica los resultados de postulación. Uh-huh. Los publica en el mismo portal del DEMRE donde uno postuló.
¿Ya?
Y además, las universidades, en particular la Universidad de Chile también, publica los resultados de sus días de admisión especial, ¿cierto? Porque el DEMRE publica los resultados de la postulación regular y también de algunas vías especiales que son del nivel centralizado, por ejemplo, la vía de más mujeres científicas, ¿cierto?
Sí.
Entonces, todos esos resultados se publican el 19 a las 12 en el portal del DEMRE, pero las vías de la Universidad de Chile, por ejemplo, la vía de pueblos indígenas, la vía de guía de género, la vía de estudiantes de colegios técnicos profesionales, etcétera, todo eso lo publicamos también el 19 a las 12, pero en el sitio web de la Universidad de Chile. Luego, entonces, cuando yo ya estoy seleccionado o seleccionada en una carrera, empieza el primer periodo de matrícula, que es el 20, 21 y 22. Ahí es donde yo ya voy a la universidad y me matriculo, ¿cierto? Si yo tengo gratuidad, entonces no hay que hacer mucho, hay que hacer clic, clic, clic en la mayoría de las universidades. Si no tengo gratuidad, entonces yo en general voy a la universidad y empiezo el proceso de matrícula. Uh-huh. Y luego el 22 en la tarde es cuando corre la lista de espera.
Perfecto. Ahora,
entonces,
Martín,
el 20 de la tarde, para las personas que están, que quedaron 1, 2, 3 en la lista de espera y están ahí un poco ansiosos o ansiosas, sí, esperando a ver si corre la lista de espera, por lo menos en el caso de la Universidad de Chile los vamos a llamar por teléfono y les vamos a mandar un correíto el 22 en la noche. Bien tirado en la noche.
Ya.
No es spam. No es spam si los llamamos el 22
en la noche. Oye, Martín, ya, me fue súper bien en la prueba. Tengo derecho a entrar a lo que quiero. ¿Da lo mismo el orden en el que postulo las carreras? Tengo la duda, por ejemplo, entre periodismo, derecho e historia. ¿Da lo mismo el orden de postulación?
Da lo mismo en el orden de postulación para quedar seleccionado, pero hay que ver muy bien cuál de esas tres carreras te gusta más a ti. Porque, por ejemplo, supongamos que te gusta mucho más periodismo, después derecho y después historia. ¿Ya? Si tú quedas en periodismo, seleccionado o seleccionada, derecho e historia se eliminan para siempre. ¿Ya? Porque ya quedaste en la de tu primera preferencia.
Claro.
Ahora bien, si tú pusiste derecho, periodismo y después historia y quedaste en periodismo, que era la segunda, uh-huh, todavía puedes coger la lista de espera para quedar en la primera.
Perdón, ¿y si quedo en historia y en periodismo y al final digo quiero estudiar periodismo?
Ya, es que por la postulación regular tú no puedes quedar en dos carreras. O quedas en derecho, o quedas en historia. Perfecto. O quedas en periodismo. Claro. Ahora bien, algo que sí puede ocurrir es que tú quedes en periodismo por la vía regular y quedes en derecho por una vía especial, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Eso sí puede ocurrir. Y ahí uno elige en cuál matricularse.
Claro, ahí está. Nos están llegando varios mensajes. Abrimos también el WhatsApp para si usted tiene alguna duda en el proceso que se abre ahora de admisión a las distintas universidades, nos escribe ahí al WhatsApp para que Martín nos pueda explicar. Y ¿cuál dirías tú que son los principales errores que se cometen en este espacio? Nos están preguntando mucho por gratuidad, que ya sabemos hubo etapas previas, pero ¿cuáles son? Sabemos que es todo digital, tú decías clic, 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 pero más de algo se va a ir, el tema de priorizar lo que uno quiere, que a los 18 años, por Dios, que cuesta también, pero ¿cuáles son los principales errores para poner ojo, sobre todo en estos días de aquí al jueves?
Ya, los principales errores son más o menos tres, a ver. ¿Cierto? El primer error es empezar a pensar como estrategias en mi postulación distintas a, la verdad es que lo que yo más quiero es esto, lo segundo que yo más quiero es esto otro, y lo tercero es esto otro.
Ya.
Usted ponga eso. Si usted cree que le va a alcanzar o no le va a alcanzar, ese ya es un tema un poco aparte. Uh-huh. Y la recomendación es no fijarse mucho en si tú crees que te va a alcanzar o no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque los puntajes de corte van cambiando año a año. Hay puntajes de corte que se mueven mucho, otros que se mueven poco. Pero la recomendación es poner en primera preferencia siempre lo que más quieres, y en segunda preferencia lo segundo que más quieres, y así.
Ya.
¿Por qué? Porque después nosotros empezamos a ver los resultados de la postulación y nos llegan casos de, pucha, que yo pensé que no me iba a alcanzar, así que no puse tal carrera, y al final sí me hubiese alcanzado. ¿Qué puedo hacer? Y ahí la respuesta es, no se puede hacer nada.
Uy.
Entonces, la recomendación es poner lo que tú más quieres en primera preferencia. El otro error que nosotros vemos es las personas que, por el contrario, están un poquito confiadas. Entonces, decir, a mí claramente me va a alcanzar, voy a inventar una carrera, pedagogía en historia en la Universidad de Chile.
¿Ya?
Claramente, así voy a postular a eso y nada más. Y después llegan los resultados y resulta que el puntaje de corte subió mucho porque fue una carrera muy, muy demandada, entonces no queda. Entonces, ahí la recomendación es, usted ponga las 20 preferencias o las máximas posibles. Porque hay personas que se confían un poquito, ponen una carrera, claro, ponen dos carreras y no ponen, sí, más. Uh-huh. Entonces, ese es otro de los errores. El otro error que nosotros vemos es no estar 100% informado o informado. Uh-huh. No es que yo pensé que esta carrera iba a ser así, la verdad es que es asada. Es que yo pensé que esta carrera me quedaba más cerca de la casa y la verdad es que me queda muy lejos. Es que yo pensé que esta carrera tenía prácticas desde el primer año, pero la verdad es que tiene desde el cuarto nomás. Ese tipo de cosas. Sí. Entonces, la recomendación que nosotros damos es informarse 100%. Y para eso, la Universidad de Chile y otras universidades también tienen ferias abiertas durante estos días de postulación, en las que, en el caso de la Universidad de Chile, tenemos monitores, tenemos profes, tenemos funcionarios de todas las carreras de la Universidad de Chile, tenemos gente que te habla de las admisiones especiales, tenemos gente que te habla del financiamiento, de cómo funciona la gratuidad, tenemos visitas a los distintos campus de la Universidad de Chile. Entonces está toda la información para que usted venga y se informe 100% antes de postular.
Charlas de las distintas carreras, me imagino las mallas curriculares también están incluidas en la feria, ¿no?
Están las mallas, están los aranceles a pagar, están cómo es la experiencia de estudiar esta carrera. Porque una cosa es la información que tú puedes quizás encontrar en internet, qué es el perfil de egreso, cómo es la malla, cuál es el ramo más difícil. Pero una cosa distinta es la experiencia que te puede contar alguien que ya estudia la carrera. Y esa experiencia tú al final la puedes obtener solamente viniendo a las universidades y hablando con estudiantes. Claro. Entonces esa es la recomendación más importante que nosotros podemos dar, venir y hablar con los estudiantes. Uh-huh. Para que te cuente cómo es efectivamente estudiar, cuáles son los mejores métodos de estudio. Hay gente que viene y ya nos pregunta como, oye, ¿y qué materia yo puedo adelantar durante febrero, por ejemplo? Eso es algo que tú no vas a encontrar en internet.
Claro, son los
Entonces
Mateos,
la recomendación es ir a las universidades.
Sí, que hay varias ferias, lo hemos estado comentando, por cierto, la Universidad de Chile también está ahí, en la Estación Mapuche, la Universidad Católica, son varias universidades, sí. Martín, para el cierre, preguntarte también algo que tiene que ver con esto, ¿no? Ustedes están ahora enfocados, una vez que ya se entregaron los puntajes, pero está toda esta polémica, ¿no? Por la restricción de la información de los puntajes a las universidades. ¿Cómo les afecta eso a ustedes también? Está el cruce, está el tema también de la protección de datos, pero me imagino que es un insumo tremendamente importante a ustedes como universidad o a todas las universidades para tener la radiografía y también estar haciendo el seguimiento, ¿no?
Efectivamente, hay restricciones por la nueva ley de datos personales, pero el DEMRE pidió un consentimiento para que los estudiantes le compartan sus datos a las universidades, ¿cierto? Uh-huh. y del orden del 96% de las personas que participaron del proceso de, que dieron la PAES ahora, dieron su consentimiento para compartir los puntajes con las universidades. Entonces, desde ese punto de vista, si bien las universidades estamos un poquito asustadas antes, hemos visto que no hay demasiados problemas, y que los análisis, los apoyos a las postulaciones, las postulaciones a becas, no han habido demasiados problemas. Así que desde ese punto de vista, todo bien.
Vamos a ver cómo evoluciona entonces eso también, porque es lo que plantearon este año. Vamos a ver lo que sucede en las próximas jornadas. Martín Schau es jefe de admisiones y registros académicos de la Universidad de Chile. La invitación está hecha, muy importante que vayan ahí, ojalá a terreno, para conocer el futuro en un mercado de la educación, una forma, ¿no?, de educar tan dinámica, un mercado laboral, quiero decir, también importante. Martín, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Te informas, disfrutas y compartes las 24 horas del día.
Este verano, Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bío Bío, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se enfrentaron a la justicia estadounidense y se declararon inocentes de todos los cargos.
Que una de las defensas que probablemente van a utilizar sus abogados es que él, como jefe de Estado, goza de una inmunidad que impediría a los tribunales de Estados Unidos procesarlo por este tipo de delito.
En Venezuela, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y su hermano Jorge fue reelegido como titular del Parlamento.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes, que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos.
Reunidos de urgencia, la mayoría de los países que intervinieron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenaron la operación militar estadounidense en Venezuela.
Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo.
Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de los Estados Unidos.
El oficializado presidente electo José Antonio Kast evitó polemizar con Gabriel Boric respecto a la postura que tomó sobre la captura de Nicolás Maduro.
El presidente de la República es el quien señala cuál es la línea de su gobierno, pero sí entiendo que cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador.
Intentado demostrar la participación de la cúpula del régimen chavista, se encuentra la Fiscalía de nuestro país, que avanza con diligencias en torno al crimen del exteniente Ronald Ojeda.
Va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos o aclarecidos en la investigación.
Va a depender de los antecedentes que la Fiscalía pueda hacer valer ante los tribunales.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la gestión de Jorge Sharp como alcalde de Valparaíso con cerca de 18.000 millones de pesos sin rendir.
Se trata de rendiciones pendientes de organizaciones e instituciones a las que el municipio le entregó una subvención.
Estamos estudiando con el resto de los concejales de oposición presentar una querella criminal.
Con dudas sobre los recursos y las llamadas normas de amarre, organizaciones del sector público emplazaron a la oposición a tramitar con celeridad el ajuste.
Restituyan la confianza legítima en manos de la Contraloría y además que estos dos años permitan ya que después uno pueda tener la tranquilidad de que va a seguir trabajando.
Pero separarlo de cualquier norma de amarre.
La UDI desistió de presentar una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, pese a las dudas que generó la operación Express que benefició a su madre.
Yo creo que tenemos que ser criteriosos y esta es una situación que con las últimas noticias escaló.
Aún hay varios antecedentes que no se conocen con detalle y esperamos que la auditoría del caso esclarezca.
Luego de 7 años de tramitación, la Sala del Senado votará hoy en general la ley de eutanasia.
Es posible que la votación en la sala esté dividida.
Como todos sabemos, este es un proyecto de sesgo ideológico que tiene el gobierno. Yo habría esperado que se priorizaran otros proyectos relacionados con seguridad.
Con los colegios pagados copando el ranking, evidenciándose un alza de puntajes y manteniendo estable la brecha, son los principales resultados que arrojó la prueba de acceso a la educación superior.
Escandalosa, digamos, es la diferencia entre particular pagado y los demás. Esa es la brecha grande, la que más duele.
O sea, es muy importante respetar y resguardar la privacidad de los datos.
Y en el deporte, Colo Colo tiene un principio de acuerdo para transferir a Alan Saldivia al Vasco da Gama de Brasil y a Vicente Pizarro a Rosario Central de Argentina.
Esperemos que pronto se pueda reforzar el equipo y que se pueda redondear el plantel porque va a haber mucha competencia y tenemos que tener un equipo sólido y buenos recambios.
Y este mediodía será presentado Eduardo Vargas como primer refuerzo de la Universidad de Chile para esta temporada.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Sette giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez. Sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Susanna, 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 mon amour. E io turista ticinese, tu regina di tu ne preoccupa pas, ma va. In balia degli usurai, sovvenziono 4 streghe per poi sapere dove stai. E tuo marito sta qui da me, che mangia e dorme come un re. Aspetto in quel solito bistrò. Ho firmato metro quadro di cambiare agli usurai. Ma più niente so di te.
Se dijo en la radio.
Recién escuchábamos a Adriano Celentano con Susana, nacido el 6 de enero de 1938, gran cantante y actor italiano que está con nosotros hasta ahora. Bien, vamos a seguir avanzando y vamos a recordar parte de la conversación que sostuvo nuestro colega Pablo Flam con Paz Zárate. Ella es experta internacional en geopolítica, es académica, es también experta en relaciones internacionales, y por supuesto también es, tengo entendido que es docente de la Academia Diplomática de Chile, sobre, bueno, la crisis geopolítica de Venezuela, para darle otra mirada sobre otros expertos que por supuesto a esta hora también conversan con la radio y que también vale la pena revisar, ¿no? Todo lo que será el post, todo lo que será lo que ocurrirá en las próximas semanas y, por cierto, en los próximos meses, sí que revisamos aquí en el Trasnoche de la Radio lo que se dijo.
Y no se escucha. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas tardes.
Gracias por la invitación.
No, a ti para entender un poco los siguientes pasos que vienen para Maduro y su esposa Cilia Flores, que hoy día comparecieron en este juzgado en Brooklyn y que tienen una nueva audiencia el 17 de marzo.
Bueno, esto responde a los tiempos normales de un juicio ante el sistema de justicia neoyorquino y también de un juicio que tiene las particularidades que se trata de un juicio contra un jefe de Estado que él, Maduro, uh-huh, alega ser todavía el presidente constitucional de Venezuela, o bien de un ex jefe de Estado. Es decir, ese es uno de los puntos que creo que será de los primeros en que el tribunal tendrá que dilucidar. Y creo que esto es un punto importante a mencionar porque existen en Venezuela dos cortes constitucionales, dos supremos. Uno es aquel que es leal a la dictadura y que proclamó a Nicolás Maduro como el vencedor de las últimas elecciones. Y existe otro tribunal supremo en el exilio, que es aquel que proclamó a Edmundo González como presidente. Y ese funciona de manera virtual. Y esos supremos...
Estábamos conversando con Paz Zárate, analista internacional. Vamos a retomar el contacto. Y algunos detalles para importantes de conocer a propósito de este juicio que comenzó hoy día Nicolás Maduro y su esposa. La sesión fue dirigida por el juez Alvin Hellerstein. ¿Quién es el juez Alvin Hellerstein? Él tiene 92 años. Fue nombrado bajo la administración de Bill Clinton y ya tiene a lo menos 3 o 4 juicios de narcotráfico. Algunos señalan que, claro, la edad también juega un rol. Tiene 92 años el juez Alvin Hellerstein. El magistrado, además, fijó la fecha de la próxima audiencia para el 17 de marzo. ¿Quién asumió la defensa de Nicolás Maduro? Porque tienen abogados distintos a Nicolás Maduro y Cilia Flores. El reconocido penalista Barry Pollack. ¿Quién es Barry Pollack, el abogado que hoy defiende a Nicolás Maduro? Es el mismo que defendió a Julian Assange en el tema de WikiLeaks. Usted recordará que estuvo casi 15 años dentro de la Embajada de Ecuador. Barry Pollack es hoy el abogado de Nicolás Maduro y que se hizo o se dio a conocer a la fama precisamente por haber sido el abogado defensor de Julian Assange en el caso de Wikileaks. Por su parte, el abogado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y ex fiscal del Departamento de Justicia, es el que representa a la esposa de Nicolás Maduro durante el proceso judicial. Ahí retomamos con Paz. Ahora sí, Paz.
Hola, bueno, vuelvo al punto que quería explicar, que entre las peculiaridades de la dictadura chavista, uh-huh, existen dos cortes constitucionales y estas cumplen también el rol de tribunales electorales. Entonces, aquella que proclamó a Nicolás Maduro como presidente es también la que, al mismo tiempo que se desarrollaba este proceso, esta audiencia en Nueva York, es la que ha dicho que es Delcy Rodríguez quien debía asumir esta tarde y jurar como presidenta encargada de Venezuela. Así que en paralelo a la audiencia y al traslado del acusado Nicolás Maduro y su esposa, se produjo esta juramentación de acuerdo a este sistema constitucional y electoral alternativo de la dictadura que permite que Delcy Rodríguez tome este cargo de manera interina como encargada. Y esto es importante porque si se declarara la vacancia del cargo por más de 30 días, tendría que llamarse a elecciones en Venezuela.
Así es, claro, juró eso de las 2:30, 3 de la tarde, Delcy Rodríguez como la presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro. Y ahora ella ejercía como vicepresidenta ejecutiva, tomó posesión en el Parlamento Venezolano de Caracas. Ahora, ¿se le va a reconocer a Delcy Rodríguez desde el mundo exterior? Porque una cosa es la política interna venezolana, pero desde el mundo exterior, ¿se le debe reconocer a Delcy Rodríguez como hoy la mandataria oficial de Venezuela?
Creo que eso va a estar un poco complejo, ¿sabes por qué? Porque al parecer la figura que Estados Unidos estaría tomando o el diseño que emana de los pronunciamientos de Donald Trump, conjuntamente con el del encargado Marco Rubio, su canciller, es una especie de protectorado, es decir, que seguiría gobernando internamente para los efectos internos la cúpula liderada por Delcy Rodríguez, pero asumiría un control de asuntos externos el gobierno estadounidense por vía de Marco Rubio. Uh-huh. Y eso en realidad es como una especie de protectorado, se asemeja un poquito a lo que tiene Mónaco y Francia o San Marino respecto de Italia, es decir, que hay un manejo de las relaciones exteriores de Venezuela que pasaría a ser controlada, una parte de la soberanía sería entregada a Estados Unidos y por la supervisión que ejercería Estados Unidos por vía de Marco Rubio. Así que por eso es que te digo que el reconocimiento de gobierno no tendría tanta importancia del reconocimiento de Delcy Rodríguez, porque las relaciones exteriores serían manejadas por el gobierno que ejerce este protectorado, que es Estados Unidos.
Sí, tal vez lo que llama la atención, Paz, y estamos conversando con Paz Zárate, analista internacional, desde el sábado cuando se capturó a Maduro hasta el día de hoy, prácticamente el mismo Trump le bajó el perfil o nadie reconoce las elecciones que ganó Edmundo González el 28 de julio. Nadie lo menciona ni nadie lo nombra o empodera como el sucesor en el sillón de Bolívar. Lo mismo pasa con Ana Corina Machado. Como que literalmente no existen para la política internacional.
Eso tiene una explicación desde el punto de vista de la administración Trump y de sus objetivos. Porque ellos pretenden controlar Venezuela, pero sin invertir recursos en su administración. Claro. Y luego de llamar a la resistencia. Solo se ha plegado, aparentemente, a hacer lo que se le pide, que es obedecer las órdenes o las instrucciones de Marco Rubio, porque se le amenazó que si no lo hacía, lo que a ella le pasaría personalmente sería lo mismo o peor que lo que está viviendo Nicolás Maduro. Entonces, no sería posible tener esta especie de ascendencia, de control sobre Delcy Rodríguez, porque básicamente ponerle una pistola al cuello, con el gobernante legítimo de Venezuela, Edmundo González, ni tampoco con la premio Nobel María Corina Machado. Ellos no son chantajeables, y la comunidad internacional no lo permitiría. Por lo tanto, la forma de no entenderse con ellos es deslegitimarlos.
Claro, no empoderarlos, que ha sido el discurso de Donald Trump desde el día sábado, que en el fondo siempre habló de la figura de Delcy Rodríguez, de la vicepresidenta.
Y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, simplemente ni siquiera es aludido.
Exacto, nadie lo menciona, o sea, nunca lo ha mencionado Donald Trump. En ningún momento.
Y eso es un signo más de que la defensa de la democracia y los derechos humanos no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela. Lamentablemente, quizás todos hubiéramos querido algo diferente. También de las palabras de Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, emana que la principal prioridad es el control del petróleo y otros recursos naturales de Venezuela, que es un país generoso, por ejemplo, en minas de oro, en hierro, en natural, en brillantes, es decir, en energía hidroeléctrica. Desde el punto de vista de los recursos, creo que eso ha sido la motivación para que Donald Trump intente controlar el país con una mínima o cero inversión.
Claro, tomando en cuenta que también en su alusión del día sábado, Donald Trump habló de las fuertes inversiones que quieren volver a hacer en el petróleo, en el Estado venezolano, que vuelvan los capitales norteamericanos que se perdieron cuando asume Hugo Chávez, que claramente a uno le da para entender paz, que era una de las principales obsesiones de la administración Trump, más allá de este rótulo de acusar a Maduro y a su esposa de ser los líderes del Cartel del Sol.
Bueno, a propósito de lo que se menciona acá de la inversión extranjera, que como abogada esa es una de mis especialidades, creo que es importante clarificar que cuando se producen las expropiaciones directas e indirectas durante los primeros años del chavismo, esas expropiaciones derivaron en distintas áreas del trabajo, distintas industrias, hotelera, energía, minera y, por supuesto, el petróleo. Esas inversiones estaban protegidas por tratados. Y esos tratados llevaron a los inversionistas a pedir arbitrajes ante el Banco Mundial. Y en esos arbitrajes de inversión, la mayoría de esas decenas de demandas terminaron en sentencias, y la mayoría de ellas en pagos de compensación que hizo el chavismo, eran momentos de bonanza para el precio del petróleo, a esos inversionistas. Entonces, esos procesos que Venezuela tenía decenas de casos, también Argentina en la época del kirchnerismo, concluyeron en sentencias y la mayoría, no en todo, en pago de indemnización. Por eso no es posible lanzar por la borda todo el sistema de protección a la inversión del Banco Mundial que deriva en esta controversia y solución de controversia, para que Donald Trump se arrogue el poder de representar a todos esos inversionistas de varios países por lo demás. Entonces, por eso no se puede decir que Donald Trump hace esto a nombre de los inversionistas que salieron de Venezuela, muchos tenían bastantes ganas de salir, y que ahora que se les está invocando tienen una respuesta muy sobria, muy calmada y de ningún entusiasmo de responder a la invitación abierta que se les hace a regresar a Venezuela. La atracción de la inversión requiere mucha estabilidad política, por lo menos que se sepa que se haya estabilizado la democracia o el protectorado. Entonces no es tan fácil como decir que el gobierno norteamericano toma el poder y la inversión volverá. Y esa inversión para recuperar la infraestructura de la cual habla Donald Trump toma muchos años.
Sí, ahora, ¿no deja de llamar la atención tal vez la tibieza o la prudencia de los gobiernos rusos y chinos frente a este tema?
Bueno, ellos son, tanto Rusia como China han sido dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad que han protegido a la dictadura chavista desde sus inicios. Así que efectivamente Maduro les pidió ayuda desde que comenzó la tensión con Estados Unidos en agosto pasado. Incluso les pidió armamento específico para poder renovar su propio stock y no recibió esa ayuda. Y eso explica que hace dos semanas Maduro, un poco más desesperado, le haya pedido incluso ayuda solidaria al ejército de Colombia, que por supuesto no accedió a eso. Pero esos aliados han dejado caer a Maduro. Hay que pensar que eso solo se puede explicar por una conversación en bambalinas entre Estados Unidos, Rusia y China.
Sí, y obviamente hay que ir mirando, estimada Paz, el día a día cómo se va desarrollando, porque hay tantas implicancias que todavía, o consecuencias que no se sabe cómo va a funcionar esto, desde que se habla que Estados Unidos puede dirigir a control remoto y un sinnúmero de situaciones. Así que va a ser un tema para largo lo de Venezuela.
Para un largo tiempo, y tristemente creo que esto será nuestra propia Ucrania en nuestra propia región.
Wow. Wow. Una fuerte declaración, ¿eh?
Es que las perspectivas de tranquilidad para nuestra región no se ven muy positivas, pero eso nos da para otra conversación. Así que les agradezco el contacto.
Perfecto, muy amable, Paz, que estén muy bien.
Hasta la próxima.
Hasta luego, ahí estaba.
En el trasnoche, se dijo en la radio. Life running through my veins, going through.